Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Estamos entrando ya en unas fechas, bueno, en fechas navideñas, en fechas de compartir cosas, de estar con los amigos, con la familia. Y son días que nos apetece a todos de hablar de temas positivos, dejar los temas negativos a un lado. Pero, aunque sea el último día, hoy tengo que dar un toque. ¿Sabéis que yo contra los fumadores no tengo absolutamente nada? Contra las fumadoras tampoco, obviamente. Pero sí contra el tabaco, ¿qué queréis que os diga? Y sí contra las tabaqueras, sobre las personas que, bueno, que están involucradas en el mundo del tabaco, que ganan grandes fortunas con el tabaco a costa de provocar enfermedades. Y esto hay que recordarlo y esto hay que decirlo así de claro. El tabaco es absolutamente perjudicial para la salud. Y no solamente hablamos ya de procesos tumorales, no solamente hablamos de cáncer de laringe o cáncer de pulmón o el cáncer de vejiga, que son más frecuentes en las personas que fuman, sino también de enfermedad cardiovascular y concretamente de muerte súbita. Hay un trabajo desarrollado por el Instituto del Corazón de la Universidad de Alberta Mazankowski en Edmonton, Alberta, de Canadá, y nos plantean que aquellas mujeres que son consumidoras de tabaco, que fuman, pues tienen más riesgo, bastante más riesgo de sufrir una muerte súbita, una parada cardíaca de forma súbita, que aquellas que no fuman absolutamente nada. Por lo tanto, ya lo sabéis, si queréis evitar problemas cardíacos, problemas tumorales, cancerígenos, y en este caso estoy hablando para la mujer, bueno, pues lo que tenéis que hacer es evitar el consumo de tabaco. Por lo tanto, una recomendación que os doy es el último comentario negativo que hago hasta el día 31 de diciembre. Saludo a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Igual dices es el último comentario negativo que haces, pero igual son comentarios negativos porque del tabaco poco o ningún comentario bueno podemos hacer, ¿no? Sin porque duda. No tiene ningún beneficio para la salud, no nos hace ser más altos, ni más guapos, ni trabajar mejor, ni nada de nada. De hecho, a todos los problemas que nos puede acarrear, voy a sumar alguno más.
A ver.
Fumar provoca mal aliento, amarilla los dientes y también te deja en las manos un colorcito cuando tocas y tocas y tocas el filtro, que tampoco es nada agradable. Sí,
totalmente cierto. Y ahora un poquito menos, pero recuerdo hace muchos años, las personas que fumaban esos ideales, esos peninsulares, tenían los dedos absolutamente
amarillos,
sí. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, más motivos para dejar de fumar. Y tienes razón, dejar de fumar puede ser un aspecto también positivo. Por lo tanto,
sí, dejar de fumar es positivo, pero digamos que el tabaco no tiene nada, yo creo, de positivo.
De positivo, pero bueno, dejar de fumar sí.
Efectivamente.
Eso es lo que vamos. Bueno, saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Os volvemos a recordar que los hospitales de Madrid necesitan sangre del tipo A positivo, cero positivo, A negativo y AB negativo. Por este motivo, todos los que queráis lo podéis hacer en el centro de transfusión o en cualquier hospital de la comunidad. Un acto altruista, pero muy importante y más teniendo en cuenta que vienen las Navidades y vacaciones. De hecho, hoy acabaremos el programa hablando de este tema.
Claro que sí, hablaremos de la donación de sangre y hablaremos con Martín Manceñido, que es el presidente de Fundaspe y de la Federación Española de Donantes de Sangre. Y ahora vamos a ir con los temas, María.
Pero antes de los temas, vamos a recordar a todos aquellos, todos nuestros amigos de Salud al Día que nos escuchan, que pueden contactar con nosotros, bien para enviarnos algún tema que quieren que toquemos en el programa o para hacernos alguna pregunta sobre los temas que vamos a llevar en el día de hoy. Tenemos dos vías de contacto. Una es nuestro número de teléfono, 91 512 8400, y otra es nuestra dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Muchas son las mujeres preocupadas por los problemas de incontinencia urinaria, en especial por la incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando se te escapa la orina, cuando saltas, cuando corres o cuando te ríes simplemente.
Claro,
¿no?
Cuando nos reímos o estornudamos o cuando hacemos un movimiento que fuerza la musculatura y se produce ese escape de orina, es esa incontinencia urinaria de esfuerzo lo que tenemos. Que no se sientan avergonzadas las mujeres que padecen este problema, porque se puede tratar, y para evitar eso precisamente están las mallas o sling quirúrgicos, que pese a su nombre no necesitan de ingreso hospitalario, y vamos a explicar por supuesto qué es esta tarde.
Y vamos a hablar de la importancia que tiene tener nuestra dentadura perfecta, sana y de forma correcta, ¿no? Y vamos a hablar de los implantes dentales.
Bueno, aquí quienes hacemos Salud al Día, los que estamos en esta mesa, cuidamos desde luego nuestros dientes a diario, pero eso no quita que igual por un accidente o cualquier otro motivo perdamos uno, y como no son de leche, pues ya no nos va a salir otro. En estos casos la mejor solución pasa por realizar un implante dental. Esta tarde vamos a ver cómo se llevan a cabo y cuáles son las ventajas que tienen.
Bueno, y vamos a hablar, como planteaba cuando hablaba con Caterina Crespo, pues del tema de la donación, ¿no? De la donación de sangre, y más ahora que se acercan fechas que por desgracia también hay más accidentes de tráfico.
Efectivamente, lo acabamos de decir hace un minuto, es necesario donar sangre, y todos, si somos mayores de edad y tenemos una buena salud, pues podemos hacerlo. Ahora bien, que nos vamos a ir de vacaciones, ya tenemos puesta la vista en las Navidades, pues yo creo que qué mejor regalo podemos hacer en estas fechas que acercarnos a donar sangre. Vamos a salvar vidas y también vamos a mejorar la salud de muchas personas.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono 91 512 8400 para que hagáis preguntas, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
las parejas que no tienen niños presentan unas tasas de mortalidad temprana más altas que las que tienen hijos? El estudio se ha publicado en la revista Journal of Epidemiology and Community Health, y para llegar a esta conclusión realizaron un seguimiento a más de 21.000 parejas que entre 1994 y 2005 iniciaron el proceso para un tratamiento de fertilidad en Dinamarca. En concreto, las mujeres son las que se llevan la peor parte, con un riesgo hasta 4 veces más elevado de mortalidad temprana que el de sus madres. En el tiempo de estudio nacieron 15.210 niños y fueron adoptados otros 1.564. Y entre los adultos analizados fallecieron un total de 96 mujeres y 200 hombres. Al comparar los datos, los investigadores comprobaron que tener un niño se relacionaba con un riesgo significativamente más bajo de sufrir una muerte temprana, especialmente entre las mujeres. Sin duda, un estudio que abre un tema delicado, teniendo en cuenta que en nuestro país es alarmante el hecho de que cada vez nacen menos niños.
Salud al Día, @ondamadrid.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el Plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo Plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
...91-512-8400.
Y vamos a dar solución al problema de la incontinencia urinaria, a la denominada incontinencia urinaria, que afecta en un 98% a la mujer. El hombre puede tener incontinencia urinaria, pero por otros motivos. Pero la incontinencia urinaria de esfuerzo realmente es un problema serio para la mujer. Y muchas veces no acude al médico, no quiere acudir, tiene vergüenza, tiene miedos, piensa que no hay tratamiento, o incluso piensa que decir, bueno, si mi madre lo tuvo y mi abuela lo tuvo, pues esto no tiene solución, María. Y vamos a tocar este tema de la incontinencia urinaria y vamos a dar soluciones.
Por supuesto, porque la tiene, y es que cuando no controlamos correctamente nuestra vejiga se producen esas pérdidas involuntarias de orina. Se calcula que en nuestro país son unos 5 millones de mujeres las que tienen este tipo de problema, aunque no todas ellas, desde luego, acuden al especialista, pues en muchas ocasiones por eso, por vergüenza, porque en la familia también se han dado estos problemas, o por desconocimiento. Sencillamente, este trastorno queda sin tratar. Y eso que hay terapias que controlan esa incontinencia y son altamente efectivas en aquellos casos en los que cuando se hace ejercicio se estornuda, tose, ríe, o cuando se hace movimiento y el cuerpo ejerce presión en la vejiga, se produce ese escape de orina, pues las mallas o sling quirúrgicos pueden ser la solución más adecuada. Son un material con forma de hamaca que se coloca bajo la uretra y permite el control de la vejiga. Requiere de una intervención ambulatoria, pero no es necesario el ingreso hospitalario del paciente. Claro que antes del tratamiento se ha de realizar un diagnóstico, y para ello es fundamental que las afectadas estén informadas tanto de su problema como de las opciones terapéuticas que existen para tratarlo.
Vamos a hablar con el doctor Gregorio Escribano, jefe de sección de urología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Escribano.
Buenas tardes, me gusta saludarle.
Igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Yo planteaba al principio, y María también lo ha comentado, que es un problema que la mujer sufre muchísimas veces en silencio. Tiene miedo de consultar. Esto también lo perciben ustedes, ¿no?, en la consulta.
Sí, bueno, en los estudios epidemiológicos, como ya he dicho, es una prevalencia altísima, pero no solo afecta a la mujer, también al hombre. Se estiman estudios de prevalencia que puede afectar al 16-18% de mujeres y un poquitín menos de los hombres. Y se calcula que dentro de las pacientes mujer que padecen incontinencia, calculamos que consultan un 25-30% al especialista.
Y ya es el momento de decir que aquella mujer que tiene escapes de orina, que el escape de orina no es normal, tener escapes de orina, que debe consultar, ¿no? Esta es la primera conclusión que tenemos que sacar.
Evidentemente, si es una manera, si es un escape de orina de suficiente cuantía y que además es involuntario y que llega incluso a necesitar el uso de protectores, pues necesita consultar con el urólogo, puesto que se puede llegar a un diagnóstico en cuanto a las causas de esa incontinencia y en la mayoría de los casos se puede conseguir una mejoría y en muchos casos una curación.
No todas las incontinencias son iguales ni tienen la misma causa, ¿no? Hay varios tipos de incontinencia.
Sí, sí, por supuesto. Hay que hacer dos grandes grupos. Unos, aquellos en los que el aparato urinario inferior presenta como síntoma guía la incontinencia, y esto es secundario a una enfermedad del sistema nervioso, ya que el sistema nervioso controla, manda, coordina este aparato urinario inferior. Entonces, si nos quitamos de todas esas que son las más complejas de lo que podríamos llamar y se llama vejiga neurógena, entramos en las incontinencias urinarias de causa anatómica, que son las que ustedes han referido antes, como la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina, que es muy frecuente. Una de cada 4 o 5 mujeres por encima de los 40 años va a presentar esta pérdida involuntaria de orina, demostrable objetivamente, y que ocasiona un problema social y de higiene, que en definitiva esta es la definición de la Sociedad Internacional de Incontinencia. Esto es lo que viene a definirse como incontinencia urinaria de esfuerzo. Y por el otro lado está la incontinencia urinaria de urgencia, en la que la responsable de estos escapes de orina es la vejiga, por presencia de unas contracciones, dicho en término coloquial, espasmos de la vejiga, que causan una presión dentro de la vejiga que hace que se escape de manera involuntaria. Cuando ocurren las dos partes, de esfuerzo y de urgencia, las llamamos mixta.
Mixtas. Las causas, vamos a centrarnos, si le parece, doctor Escribano, en la de esfuerzo, la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la más frecuente. ¿Qué circunstancias nos pueden llevar a esa incontinencia urinaria de esfuerzo? ¿Qué circunstancias hay en la vida de la mujer?
Las causas más favorecedoras, porque esto, como otras entidades patológicas, podríamos decir que hay causas favorecedoras. Primero, ser mujer. Segundo, constitución anatómica. Hay unos tejidos que llamamos en el organismo colágeno, que se habla mucho incluso en la tele de todo el tema del colágeno. Pues hay un colágeno 3 que puede estar alterado y hace que los tejidos sean de, digamos, peor sostén para esa zona anatómica del suelo pélvico. La obesidad es un factor favorecedor, y los embarazos y partos, ya que condicionan de alguna manera una distensión, una presión mantenida, sobre todo en el parto, de esa zona anatómica. El estreñimiento permanente, ser tosedor habitual postsecundario al tabaquismo, por supuesto si se ha recibido alguna radioterapia o alguna cirugía, pero estas ya son cosas más particulares. Pero las que he dicho son muy prevalentes, y algunas de ellas, como el tabaco y la obesidad, son lo que llamamos los médicos causas evitables.
Claro, sin duda. Y doctor Escribano, ha nombrado ya uno de los factores, son los embarazos, ¿no? Los partos. Y me gustaría que nos hablara y nos dijera la importancia que tiene los músculos que forman el suelo pélvico, que estén en buen tono, que estén perfectos,
sí.
y los tipos de ejercicios que debe realizar la mujer, ¿no? Para mantener bien estos músculos.
Sí. El suelo pélvico es una zona anatómica que debe tener un sostén suficiente para mantener en su sitio los órganos que están ubicados ahí: aparato urinario, aparato genital y aparato digestivo final. Cuando estos elementos de sostén se alteran, se distienden por estos factores que hemos dicho, pues estos órganos no van a funcionar bien. Aquellos casos en los que la alteración, en este caso incontinencia urinaria de esfuerzo femenina, va a ser leve, vamos a poder favorecer e incluso curar con ejercicios de la musculatura de suelo pélvico. Bien, es decir, que hay necesario decir que no es fácil hacerlo si no estás dirigido por alguien que tenga unos conocimientos. Todo el mundo sabe lo que son los ejercicios que se llaman de Kegel, porque fue este autor hace 4 o 5 décadas quien los primero los describió. Luego esto se ha ido, digamos, afinando en su confección y en su diseño de ejecución. Y esto realmente cualquier mujer después de un segundo parto pues estaría indicado que lo hiciese. Es como reeducación. Yo siempre cuento que una mujer va a la peluquería, pero después de esos días que va a la peluquería no por eso va a dejar de peinarse todos los días. Pues algo así es esto.
Doctor Escribano, ya nos ha comentado, nos estaba explicando cómo fortalecer esa musculatura del suelo pélvico, pero ahora vamos a entrar con otros tratamientos. Vamos a hablar de los tratamientos quirúrgicos. Son varias las técnicas que durante años se van utilizando, y cada vez las técnicas son más efectivas. Y nos gustaría que nos hablara sobre la malla o sling quirúrgico, ¿no? ¿En qué consiste esta técnica? ¿Cómo se realiza la técnica? ¿Si es complicada? ¿Y en qué mujeres está indicada esta técnica?
Muy bien. Vamos a ver, una vez que hacemos un diagnóstico de una incontinencia urinaria de esfuerzo moderada o severa, es aquella que ya le altera la calidad de vida de una manera importante, de manera tanto la vida social como problemas de higiene a esa paciente, tiene indicación de cirugía. La cirugía se practica de una manera mínimamente invasiva, con una sola incisión debajo de la uretra, vía transvaginal, digamos debajo de la uretra, de una incisión de un centímetro. Y lo que acaba ubicándose ahí es un implante en forma de malla, que lo que hace es que ayuda a los tejidos, no reemplaza a nada, sino que ayuda a los tejidos a que sobre esa mallita que se pone se forme una nueva cicatriz que actúa como nuevo ligamento. En definitiva, esto no comprime la uretra, sí que la soporta en aquellas, digamos, oscilaciones con el esfuerzo que presenta la uretra. Por tanto, lo que hacemos es crear un nuevo ligamento, una nueva fascia que se incorpora en la paciente. Y esta técnica, por considerar mínimamente invasiva, ya es la técnica de referencia que llamemos estándar o patrón oro para esta enfermedad y tiene una alta tasa de éxitos. Todas las cirugías, por supuesto, pueden tener una tasa de complicaciones, pero es una cirugía que tiene una alta tasa de éxitos.
Se habla en torno al 90%, incluso superior, ¿no?
Sí, bueno, todo va, si uno homogeneiza todos los grupos que mete, si usted dice todas las pacientes que hemos operado, no es lo mismo operar a una paciente de 52 años que de 78, que tiene una serie de comorbilidades añadidas. Pero si cogemos un grupo homogéneo, sí podemos conseguir esas series. Como toda técnica quirúrgica reconstructiva, según va pasando el tiempo, puede ese tanto por ciento ir decreciendo, pero siempre va a mantener unas tasas de éxito, digamos, más que aceptables. Ahora mismo, la serie más amplia que hay en la literatura del grupo sueco, que tiene ya un seguimiento de 15 años, las tasas se mantienen por encima del 70% de buenos resultados.
El doctor Escribano nos planteaba que se realiza con una técnica mínimamente invasiva. ¿Cuándo es dada de alta la paciente y cuándo puede comenzar a hacer su vida normal?
Esta técnica se puede realizar de manera ambulante, se puede realizar con anestesia local. Eso no quiere decir que sea imprescindible hacerlo así. Yo recomendaría a todas las pacientes que vayan a intervenirse con este procedimiento que se ponga en manos de un profesional que tenga suficiente experiencia y que se fíe de él, que tenga confianza en lo que le ha explicado y que lo entienda. No es imprescindible hacerlo de manera ambulante porque lo importante es hacerlo bien y que el posoperatorio guarde, digamos, los cauces más recomendados para que no haya sorpresas. La recuperación y la reincorporación al medio, pues va a ser pronta. No es una técnica que tenga que tener un dolor exagerado y digamos que en pocos días esa persona va a poder hacer una vida bastante, si no totalmente normal.
Y cuando vuelve la paciente a consulta, ¿les da las gracias, doctor Escribano?
Sí, sí, sí. Es una cirugía y es un procedimiento muy agradecido. Sin duda alguna le cambia la vida a la paciente, ¿no? Aunque la mujer se adapta mucho a estos eventos de pérdida de orina, pero una vez que se lo plantea y la cirugía se ejecuta, pues la verdad es que es muy agradecido para ella y para los profesionales, por supuesto.
Y adiós a muchos complejos, ¿no?, de la mujer.
Pues sí, sí, pues sin duda alguna. Es un problema que sin ser una enfermedad tumoral, sin ser una enfermedad como puede ser una hipertensión, una diabetes, pues es una enfermedad que de alguna manera es invalidante. Piense usted que le voy a dar una cifra que usted no se la puede imaginar. En compresas se gastan, hay un gasto superior en 50 veces a lo que se gasta en cirugía. Se puede imaginar cuánta gente está usando compresas sin haberse planteado si tiene solución o no. Es cierto que no todas las incontinencias son operables, pero un paquete grande sí.
Pero también tenemos que reconocer que aunque no se traten de incontinencias de esfuerzo y se trate de otro tipo de incontinencias, también tenemos tratamientos, ¿no?
Sí, la incontinencia de urgencia es ciertamente un poco más ingrata. Aquí el tratamiento hay que ver primero qué grado de incontinencia de urgencia hay, porque no todas son iguales, y una vez que has hecho el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento va a estar en la reeducación del suelo pélvico, la reeducación vesical, que eso además no tiene efectos secundarios, y también tenemos medicación disponible para poder ayudar a estas pacientes.
Como planteamos al principio, lo más importante es que la mujer consulte, porque la incontinencia tiene solución y lo fundamental es la consulta. Pues doctor Gregorio Escribano, jefe de sección de urología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Bueno, y ahora, Caterina, nos vas a hablar de juegos infantiles para móvil. Y lo importante de todo esto, además, es que los beneficios van a ir para la Fundación Pequeño Valiente, ¿no?, de niños con cáncer.
Sí, dos amigos, Juan Carlos Fernández y Chevey Díaz, han diseñado una aplicación de juegos infantiles para móviles. Para ello, han contado con la ayuda de una profesora de educación infantil, que les ha ayudado a adaptar los dibujos a la mente de los más pequeños. Y lo mejor es que parte de los beneficios irán destinados a la Fundación Pequeño Valiente. Chevey, el director creativo, nos cuenta más.
Somos dos amigos, especialmente nos dedicamos a esto desde hace años, y se nos ocurrió a partir de una, bueno, de mi mujer, que es maestra de infantil, realizar una aplicación para juegos infantiles, algo como mucho más sencillito, que no fuese tan agresivo a lo mejor como el Angry Birds, que es muy famoso, pero algo como más bien educativo, ¿no? Y aprovechando que el conocimiento pues de Yasmina, que es mi mujer, pues ella nos ha ido dando las pautas para hacer eso, un juego que además de divertido sea educativo, que estaba encuadrado más o menos en la edad de los 3 a 6 años. A raíz de esa idea también se nos ocurrió, como tenemos una relación con la ONG de Pequeño Valiente, que es una ONG de aquí de Canarias, que se dedica a ayudar a los niños con cáncer y a sus familias, pues que podíamos también aportar una cantidad a ellos, porque además es una labor que hacen fantástica y estábamos encantados de poder ayudarles.
En concreto, la ayuda a la fundación, que se encarga de ayudar a los niños con cáncer, será de algo más del 5% del coste del juego.
El porcentaje exacto en realidad es un 5,5% del precio total de la aplicación, pero realmente es más que eso, porque la aplicación cuesta 1,79. Apple se lleva casi la mitad, sobre un 40% y pico, y del dinero que sacamos de ahí, que es aproximadamente 1 euro, pues 10 céntimos de cada juego van aplicados a Pequeño Valiente. O sea que realmente es más del 5,5% que ponemos, porque se aplica sobre el precio total, pero son siempre 10 céntimos de cada juego que vendemos.
Los juegos son distintos y variados para todo tipo de niño, gusto y preferencias.
Son juegos educativos, van de 3 a 6 años, hay 5 juegos diferentes dentro del paquete. El primero es un puzzle muy sencillito, donde ya tiene una plantilla, el niño solo tiene que ir colocando las piecitas en cada huequito. El segundo juego es uno de pintar, que además tiene la peculiaridad que puedes enviar ese dibujo, una vez lo ha terminado el niño, pues si quiere, por ejemplo, está dibujando con la madre, puede aprovechar ese dibujo, mandárselo al padre en la oficina y que vea lo que el niño ha hecho. También el tercer juego es un juego de clasificar, donde simplemente tiene que encontrar qué pieza es la que falta para, digamos, hacer un pequeño una pequeña serie muy sencillita. También está el de los sonidos, que es un juego donde simplemente salen unos animales, con un sonidito tienen que adivinar cuál es el animal que ha hecho el sonido. Y por último es el de sorpresa, que en realidad la dinámica es muy similar al de hacer parejas, ¿no? Simplemente ir picando y encontrando la pareja de cada uno de los animales.
El juego se puede encontrar ya para casi todos los móviles y se llama Osquita Perenquén.
El juego se llama Osquita Perenquén. El nombre de Osquita era porque, bueno, todos los que nos reunimos para decirlo nos gustó cómo sonaba. Y Perenquén es un animalito de aquí, de Canarias, que es un lagarto al que aquí curiosamente le tienen mucha simpatía. Y entonces, bueno, pues decidimos que podíamos aprovecharlo porque, aunque ya prácticamente todo explotaba a nivel de animales, pues pensamos que un perenque quizás no es tan conocido y sonaba un poquito simpático. Entonces la aplicación se llama así, Osquita Perenquén, está ahora mismo disponible para iPhone y para iPad en el App Store, y en los próximos días, yo creo que en muy poquito, antes de Navidad seguramente, estará también disponible para todas las plataformas de Android.
La Fundación Pequeño Valiente está en Canarias y se encarga de ayudar a las familias y a los niños que han pasado por un cáncer.
Pues me parece perfecto. O sea, ya sabemos que tenemos que comprar, ¿no?, esta aplicación, sí. Y así vamos a ayudar a muchísimos niños. Bueno, ahora vamos a cambiar ya el tema. Vamos a hablar de otro asunto, de un asunto también muy importante, porque vamos a hablar de cómo mantener bien nuestra dentadura, nuestra boca, en condiciones perfectas, y vamos a hablar de lo que son los implantes.
Salud al día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y vamos a hablar de salud bucodental y vamos a hablar de un tema muy importante cuando alguien ha perdido alguna pieza dental y es necesario realizar implantes. De este tema vamos a hablar, Marina.
Eso es, a todos nos gusta sonreír y por supuesto que nuestros dientes luzcan bonitos, sanos y que no nos falte ninguno. Pero esto no siempre podemos evitarlo. En muchas ocasiones y por distintos motivos perdemos una pieza dental y el hueco que queda en la boca nos gusta poco o nada. Por estética, pero también por salud, conviene que acudamos al especialista para solucionar el problema. Cuando se nos cae un diente, si no tomamos medidas, a largo plazo podemos sufrir una pérdida de hueso y de tejidos por reabsorción. Para evitarlo, pues nada mejor que los implantes dentales. Son una de las mejores alternativas a la hora de reponer una pieza perdida y por varias razones. Lo primero, porque nos ayudan a preservar ese hueso y ese tejido, porque su colocación requiere de una intervención mínimamente invasiva y porque nos ofrecen mayor comodidad que el resto de opciones a la hora de sustituir ese diente perdido. Además, el cuidado de los implantes es muy sencillo, requieren únicamente de una correcta higiene bucodental y de las revisiones periódicas, a las que, por cierto, conviene que acudamos al menos una vez al año para prevenir esas pérdidas.
Y vamos a hablar con la doctora Adriana Carranza Caudillo, es cirujano maxilofacial de la clínica dental Paldental, que llevan ya más de 30 años trabajando con muchísima experiencia en lo que es la odontología general e implantes. Muy buenas tardes, doctora Carranza.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Muchas gracias y bienvenida a este programa A Salud al Día en Onda Madrid. Vamos durante varias semanas a hablar de lo que es la salud bucodental. Vamos a hablar de varios trastornos, de varias enfermedades, de qué soluciones tienen, porque tienen muy buena solución. Y vamos a hablar hoy y vamos a empezar por los implantes dentales. Lo primero que nos gustaría, doctora Carranza, es que nos explicara qué es un implante.
Bueno, un implante es precisamente lo que vamos a necesitar es reponer los dientes que estamos perdiendo o las piezas que hemos perdido y es la sustitución de la raíz de un diente. Uh-huh. Esa sustitución puede ser por un solo diente o puede ser que hay personas, sobre todo las personas mayores, en las cuales pierden la totalidad de su boca y con eso se puede evitar que el paciente siga sin dentadura. Se puede restituir las piezas que se han perdido y volver a tener su dentadura normal, volver a tener su dentadura fija, que eso es una de las cosas que la mayoría de las personas estamos deseando transmitirles a todos nuestros oyentes, de que pueden volver a comer igual que como comían cuando tenían toda su boca. Porque los implantes dentales son piezas sustitutivas que van a darnos una firmeza en la masticación.
Claro, porque,
Como ya se había hablado y he escuchado la información realmente buena, es una pieza implantada en el hueso de la persona y que es mínimamente invasiva. Actualmente ya se están haciendo cirugías, o sea, que no son realmente una cirugía, porque ya no se hace apertura, ya no se hace ninguna incisión dental ni nada, lo cual el paciente puede estar con toda la tranquilidad de que no se le va a hacer ninguna cirugía, de que va a ser una cosa muy, muy sencilla, sin dolor y sin ningún tipo de sutura ni ninguna inflamación.
Doctora Carranza, es muy importante decir que cuando una persona se le han caído piezas dentales, pues va a tener problemas para masticación o incluso a veces se ha hablado, y usted me dirá si es así, incluso de problemas de desnutrición, ¿no?
De desnutrición, sí, efectivamente, porque nosotros somos lo que comemos. Y si nosotros tenemos una mala alimentación, por mucho que comamos, por mucho que tengamos muy buena alimentación, los alimentos no se desdoblan igual, no se mastican y no se asimilan igual. Con lo cual, el tener la dentadura sana y tener una buena masticación nos va a trasladar en una buena, en una vida saludable. Y no tener tantas enfermedades como pues se puede llegar a tener, problemas estomacales, problemas del corazón también, por todas las infecciones que se pueden llegar a tener cuando existen piezas infectadas. Todo lo que nosotros podemos transmitir en cuanto a la salud de la boca se va a reflejar en el cuerpo, en la mentalidad también de la persona, en la actitud que la persona tiene hacia la vida. Claro. Porque una persona que está saludable y persona que está con ningún problema de la boca, pues va a reflejarse en su actividad diaria.
Sin duda, porque además hay que decir, y esto está muy claro, que la digestión comienza en la boca. Y el tener una buena salud bucodental va a hacer que la digestión sea muchísimo mejor que cuando faltan piezas dentales. Estamos hablando de implantes dentales, estamos hablando con la doctora Carranza, es experta, es cirujano maxilofacial y está en la clínica Paldental, que llevan más de 30 años tratando a muchas personas con problemas de salud bucodental. Y estamos hablando de los implantes dentales. En su clínica, en Paldental, ¿qué técnica utilizan?
Pues estamos últimamente ya utilizando la técnica que es vía directa. ¿Qué significa vía directa? Que no se hace ninguna incisión. A través de la encía, teniendo efectivamente un soporte de hueso apto para hacerlo, se hace una punción que no duele porque se hace con anestesia local y sin ninguna cirugía. A base de colocación de los implantes se restituye toda la boca en una dentadura fija, el cual el paciente no se lo tiene ni que quitar ni que poner. En el momento en que el paciente empieza a masticar y a notar que ya su dentadura ya no se mueve como anteriormente, teniendo problemas de que hay que pegarla, hay que las rozaduras que tiene una dentadura de esas convencionales, al tener la dentadura fija, pues la alimentación mejora al 100%.
Doctora Carranza, ha hablado de soporte de hueso. Aquellas personas, esto es una pregunta seguro que le hacen en consulta, aquellas personas que tengan problema, ¿no?, de una resorción de hueso, que no tengan hueso suficiente, ¿hay posibilidades de hacerles también los implantes?
Sí, hay muchas posibilidades. Actualmente ya se utilizan biomateriales muy, muy, muy compatibles con el cuerpo humano. Se utilizan técnicas muy buenas para que la regeneración ósea sea apta para la colocación en una forma posterior de los implantes. Eso poco a poco podríamos ir hablando con respecto a las posibilidades que todo mundo dice, no, es que yo ya no tengo hueso, ya he dejado pasar mucho tiempo, ya le dicen, no, usted no puede ponerse por ningún motivo implantes, eso es mentira. Bueno, eso ya actualmente ya no se realiza. Hay muchas técnicas que pueden ayudar a todos los pacientes que han perdido hueso, pero eso sí, que el paciente que está en vías de pérdida, que no deje más tiempo pasar, porque el tiempo que deja uno desde que se hace la extracción o desde que tiene infección, es muy, muy importante no dejar tanto tiempo. Sobre todo cuando existe una enfermedad de las encías, una enfermedad parodontal.
Claro, una vez que se ha hecho el implante, la persona ¿puede realizar o hacer una vida absolutamente normal?
Absolutamente normal, absolutamente normal. Con una dieta equilibrada, una dieta blanda durante el proceso de osointegración, pero una vez que ya el implante está osificado, que ya está bien cicatrizado, pues el paciente empieza otra vez a masticar normal.
¿Y cuántas veces tiene que acudir a consulta el paciente? Una vez que ya se plantea, tenemos que hacerle un implante, ¿cuántas veces tiene que ir a consulta?
Pues se hace una visita de control para revisar cómo están los implantes, la higiene sobre todo. El paciente tiene que tener una higiene muy, muy buena, cooperar ayudándonos a que él tenga la cooperación de higiene diaria, y una vez que se hace la osointegración en esa cita, o sea, ya la siguiente cita, que vendría siendo aproximadamente a los 2 meses, el paciente ya se le coloca la dentadura. Hay diferentes tipos de técnicas. Hay pacientes que se coloca inmediatamente, como la carga inmediata. Hay otros pacientes que se les puede programar para en una segunda fase colocarle la dentadura. Y otros pacientes que, francamente, si no dejan pasar mucho tiempo, pues se les puede rehabilitar en ese mismo momento.
¿Y se puede realizar un implante dental a cualquier edad?
Sí, sí, a cualquier edad se puede realizar. Bueno, tenemos las pequeñas limitaciones de niños. Los niños no se les puede realizar ningún implante, porque no es que no se les pueda realizar, es que no se les debe de realizar, porque van a tener todavía un crecimiento dental y mandibular. Pero básicamente los implantes están enfocados a las personas mayores, personas que han perdido ya completamente su boca. Puede ser desde un diente, puede ser varias piezas, pero yo lo que quisiera transmitir es la confianza que deben de tener las personas mayores, que piensan, no, yo ya soy demasiado mayor, yo ya no necesito, yo ya no me puedo meter en una intervención de ese tipo. Yo creo que precisamente está enfocado a las personas que han perdido toda su boca.
Sin duda, y además van a mejorar su calidad de vida. Obviamente, cuando tenemos una boca con todas las piezas dentales. Por cierto, que ahora llega la época de Navidad.
Y todo el mundo quiere comer turrones.
Es a lo que voy. También pueden comer turrón del duro, ¿no? Con implantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues bueno, tenemos nosotros en la clínica muchísimos pacientes que actualmente pues ya están gozando y disfrutando de los turrones con sus buenas dentaduras y muy contentos.
Por supuesto que sí, ¿no? Es que esto, la verdad, es importante. Y también hay un problema del que tendremos que hablar, lógicamente, es que el español no acude, ¿no?, a las revisiones, y esto también es fundamental, ¿no?
El consejo que nosotros les damos es que no dejen pasar tiempo. La visita periódica va a venir muy bien para diagnosticar prematuramente cualquier tipo de problema en la boca. Nuestro consejo es visiten al dentista. El dentista no va va a evitar muchísimos problemas si se visita en forma precoz, o sea, en forma preventiva. Claro. No hay que visitar al dentista solamente cuando duele, cuando hay infección o cuando hemos perdido un diente. Hay que visitarlo regularmente. Hay que tener esa cultura de visita semestral o por lo menos una vez al año. Nuestro consejo es una vez al año, aunque no tengamos ningún problema, porque esa medida de diagnóstico es muy importante para evitar problemas futuros.
Pues doctora Adriana Carranza Caudillo, cirujano maxilofacial de la clínica PAL Dental, como os decía, más de 30 años de experiencia en odontología general e implantes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Salud al Día en Onda Madrid, y hasta la próxima semana, que seguiremos hablando de salud bucodental.
Claro que sí.
Muchas gracias, doctora Carranza.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Navidades, ya están ahí, a la vuelta de la esquina.
Ya están las luces, de todo.
Oye, por cierto, estamos en el programa nada más y nada menos 846 de Salud al Día. ¿Sí? Parece que empezamos ayer.
Pues no.
Y llevamos ya nada más y nada menos que 846 programas. Unos cuantos. Iba a decir, estamos hoy a día 11, ¿no? No me equivoco.
Sí, hoy
estamos
es martes día, 11.
11, estamos a dos semanas de la Navidad.
Pero que ya estamos casi en Navidad, porque ya están los escaparates, los árboles, los belenes, las luces, está todo.
Cierto es, ¿no? Pues mira, antes de irnos de vacaciones, porque seguro que más de uno os vais a ir de vacaciones, hemos de donar sangre, ¿no? Porque se inicia la campaña, soy donante de todo. Mi familia lo sabe.
Y que lo sepa todo el mundo, que somos donantes, que acudimos a donar cuando hace falta y también incluso cuando no, porque somos conscientes de que la sangre es muy necesaria para salvar vidas. Por cada extracción que realizamos en la Comunidad de Madrid se pueden salvar 3 vidas. Y otro dato, cada minuto en nuestro país se realizan 5 transfusiones de sangre. Esto permite que diariamente salven su vida 80 personas y mejoren su salud otras 370. Como estamos ya pensando eso en las Navidades, que es por cierto una época del año en la que somos más altruistas, pues si vamos a tener vacaciones, si vamos a viajar para ver a la familia, la propuesta es la siguiente. Antes de desplazarnos, podemos acudir a cualquier hospital de la comunidad o al centro de transfusión de Valdebernardo. También en la Puerta del Sol podemos donar, pues allí hay siempre una unidad móvil y otras se van desplazando por la comunidad. Es importante que no se nos olvide porque la sangre, digamos, caduca a los 42 días de haber donado y las placas tienen una vida de tan solo 5 días.
Vamos a hablar con el señor Martín Manceñido, presidente de Fundaspe y de la Federación Española de Donantes de Sangre. Muy buenas tardes, señor Manceñido.
Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están?
Bien. ¿Tú qué tal estás?
Bueno, aquí estamos, como siempre.
Siempre. Y ahora presentando una nueva campaña, ¿no? El Soy Donante de Todo, mi familia lo sabe, ¿no?
Sí. Como es bien conocido y tú conoces perfectamente la legislación española en el ámbito de los trasplantes en concreto, bueno, pues recurre, como es natural, a la familia para obtener el permiso, claro, de la donación.
Sí, aunque haya carné, ¿no? Da igual.
Exacto. En cualquier caso, la pretensión de esta campaña lo que persigue es que, efectivamente, si nosotros comentamos el que nos hemos hecho donantes y que tenemos esa intencionalidad, nuestra familia lo sabe, es casi seguro, y así se está demostrando, que la familia respeta esa voluntad, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso creo que es oportuno el que lo resaltemos así, y de esta manera no haya después negativas familiares a la hora de la donación de órganos. En el caso concreto de la donación de sangre, no tiene sentido, porque claro, es algo que, bueno, ya
lo hacemos
está
en vida.
Exactamente, y es sobre la marcha, digámoslo así, y hay una buena. Por cierto, las familias de donantes de sangre habituales, el rechazo, que está en España entre el 15 y el 18% todavía, llega al 0%. Eso quiere decir que las personas, las familias más concienciadas, son las que ya tienen en su entorno, ¿verdad?, pues ese hábito de la donación de sangre, ¿verdad?
Y hablando un poquito de la campaña Soy Donante de Todo, mi familia lo sabe, ¿cuándo comienza y cuándo inicia y a cuántas personas más o menos se pretende llegar?
Pues estamos estamos en ello y hay unas cuñas de radio y un vídeo que vamos a subir también a las redes sociales, con el fin este que acabamos de comentar, ¿no? De hacer partícipes a todos los donantes, de que no solo lo manifiesten pidiendo el carnet de donante de órganos, sino que hagan ostentación de ello, ¿no? Y sobre todo, que se hable de una manera coloquial, aunque no es muy frecuente, en entorno familiar, para garantizar que luego esas negativas no se producen. Y que, en cualquier caso, hablar de la donación, así, genéricamente, lo que llamamos la donación global, porque todas las donaciones altruistas, de una u otra manera, están ligadas entre sí, ¿no? Lo importante es tener ese clima de solidaridad y de generosidad lo más amplio posible, para que el conjunto de la sociedad, ¿verdad?, pues vaya, en el conjunto de la sociedad, vaya calando justamente esa pretensión. Y eso es lo que vamos buscando con esta campaña, que creemos puede ser oportuna, como comentábamos hasta ahora, y en un futuro, bueno, pues mejore todavía más ese clima favorable a la donación altruista.
La donación altruista, y el donante se tiene que sentir muy feliz. Y además esto es fundamental, porque sí, cada vez que donas sangre, y vamos a la donación de sangre, estás salvando 3 vidas, nada más y nada menos. Qué fácil es, claro, estar un ratito, te extraen sangre y dices, bueno, yo con esa extracción ya he salvado 3 vidas. Esto es una cosa que decir, y por otro lado hay que decir que la sangre no se puede fabricar.
Claro.
Está claro.
Es evidente que no. No, la única fábrica de la sangre, ya sabemos que son el propio organismo, el propio cuerpo, que se fabrica, se sintetiza, ¿verdad?, en la médula ósea, en el interior de los huesos. Allí esta es la única fábrica real de sangre. Los otros intentos, ¿verdad?, de llegar a la sangre artificial, pues de momento son solo intentos, ¿no? Y mientras tanto, pues no hay más remedio que acudir a los únicos posibles solucionadores de este problema que nos afecta a toda la sociedad y que dentro de la asistencia sanitaria es de vital importancia, porque fíjate que solo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no?, cada 24 horas se hacen más de 750 transfusiones de sangre, ¿no? 750 son muchas bolsas de sangre y son otros tantos brazos de otras tantas personas que han tenido que decir, bueno, aquí estoy yo, que de forma regular se garantice con ello el que en todos los hospitales, ¿verdad?, en una comunidad tan tan importante como Madrid, pues tenga las reservas precisas para asegurar esas necesidades, que cada minuto se están produciendo. Entonces, todo esto es lo importante, que el conjunto de la sociedad lo tenga presente, y a partir de ahí, bueno, pues lo vamos a resolver como lo estamos resolviendo. Por lo tanto, el problema es que cada día todavía se necesita más. ¿Por qué? Porque lo milagroso de la sangre, doctor, y tú lo sabes mejor que nosotros, es que la aplicación terapéutica para multitud de patologías cada día se va incrementando más, y los médicos lo que están, digamos, resaltando cada día y observando cada día es que la aplicación de sangre, de plasma, de cualquiera de los componentes, hace que muchas enfermedades recuperen o se corrijan gracias a esta terapia. Bueno, pues qué bien, ¿no? Un producto que no cuesta nada, que lo tenemos nosotros y que solamente es fruto de la solidaridad, que además salva la vida de otros semejantes o mejora la salud o la calidad de vida de los mismos, es algo absolutamente hermoso y tan positivo que merece la pena pensar en ello, ¿no?
Tenemos 30 segundos, Martín, para decir también a nuestros amigos de Salud al Día que además la sangre caduca, por eso es necesario,
claro,
¿no?,
el donar. Claro, ese es el problema. Uh-huh. Claro. Lo explicabais muy bien antes. Es decir, lamentablemente no podemos hacer un gran acopio de sangre para decir, bueno, ahora tenemos un gran stock, unas grandes reservas y ya está, tranquilos. No, hay que pensar en la caducidad y en esos 42 días que duran los glóbulos rojos o los 5 que duran las plaquetas, en definitiva hay que contar con esas fechas para programar adecuadamente esa garantía en la cobertura de las necesidades, que con fiestas o sin fiestas, puesto que la enfermedad no toma vacaciones, ¿verdad? Pues se presentan en cada instante.
Pues señor Martín Manceñido, Martín, presidente de Fundaspi, de la Federación Española de Donantes de Sangre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias y que Salud al Día siga en ese número de más de 800, ¿no? Que llegue a mil y a muchos más programas.
Vamos a ver si Dios quiere y otras circunstancias quieren que sigamos sumando programas. Un abrazo muy fuerte.
Sí. Un abrazo
muy fuerte. Hasta luego. Gracias, hasta luego.
Gracias.
María, nos tenemos que ir.
Sí, que lo dicho, a donar sangre y feliz tarde a todos.
Caterina, buenas tardes.
Hasta mañana.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Amigos, hasta mañana, hasta luego.